buenos días. Son las 9:07 de la mañana de este día 5 de septiembre, del día que se habló tantas veces. Y ya llegamos, y todo llega, todo plazo se cumple. Y afortunadamente, desde mi punto de vista por lo menos, ocurrió algo muy inesperado, de lo que vamos a conversar aquí con el señor director, que me acompaña esta mañana de
septiembre. Muy buenos días.
Muy soleada.
30 grados se esperan hoy,
¿eh? 30 grados se esperan
en la región metropolitana, en Santiago.
30 grados, yo vine un poco abrigado, ¿eh? Qué rico que despunte la primavera. Oye, pensé mucho la canción que íbamos a poner esta mañana. Me mandaban canciones, me ponían cosas. Y tuve esta elección que puede ser un poquito, no la más obvia, pero fíjate que si uno analiza la letra, habla del espíritu que debería primar de aquí en adelante, para poder sacar de toda esta vuelta tan larga que hemos tenido, lo mejor de Chile, lo mejor de Chile, que partió en mi punto de vista a contar del 5 de octubre, que fue un 5 también del año 88, cuando se comenzó a producir una convergencia, un movimiento de unión, un movimiento de abrazo, un movimiento de entendimiento en Chile, que logró sacar lo que a la postre fueron los mejores 30 años de nuestro país. Ayer fue un resultado muy inesperado, pero me encanta cuando Michael Jackson dice aquí que no importa si eres blanco o negro, si quieres ser mi hermano, yo te doy un abrazo. Y una canción que parece muy festiva, tiene un contexto muy, muy profundo de amistad, de igualdad en el sentido más amplio de la palabra, y de encuentro, que es el clima que yo esperaría que ojalá tengamos a contar de día, después de casi 3 años de tener la cabeza bajo el water, literalmente, porque nos ha faltado el aire y nos ha faltado el cariño también en este país. Señor director.
Divertido que la letra de esa canción de Michael Jackson haya dicho, esto de que
Sebo,
da lo mismo ser negro que blanco.
¿Te acuerdas del video? El video es muy lindo al final, que uno se sorprendía por la maravilla técnica, ¿te acuerdas que iba cambiando la cara de la gente? Y al final el mensaje es ese. El mensaje, además, dice, ha ocurrido un milagro esta noche, y creo en los milagros. Ese es el mensaje que hay detrás. Todos somos chilenos, todos queremos vivir en el mismo país. Y no hay espacio para las divisiones que nos propusieron y las cosas que pasaron en esa convención constituyente. Y el texto tan malo, si al final, ¿qué porcentaje de la gente que votó apruebo? Me pregunto yo, dentro de lo poco que fueron, como porcentaje, fue mucha gente, ¿estaban contentos con el texto? ¿Un tercio?
Yo creo que menos, pues. Si hubo mucha gente... que al menos mi muestra, el N es bastante chico, ¿eh? pero gente que le daba lo mismo lo que dijera, era terminar con la constitución de Pinochet, ese tipo de argumentos, entonces le daba lo mismo que le ofrecieran algo peor, pero era terminar con la constitución de Pinochet. Entonces creo que la constitución...
Que fue como partió la discusión del punto de vista del presidente, ojo.
Y la constitución, de Pinochet de partida está terminada hace rato, se terminó en el año 2005 cuando se transformó la constitución de Lago, y además que creo que con el plebiscito de entrada... La constitución, como quieran llamarla, de Pinochet, de Lago, la constitución del año 80, está terminada igual. Vamos a vivir una transición en busca de una nueva constitución. Los partidos políticos de todo el espectro se van a tener que poner de acuerdo. Ojalá que sea por consenso, y si no, los que se tengan que quedar fuera se tendrán que quedar fuera, los que no quieran estar. Pero pareciera ser que hay un consenso para eso, hay una amplia mayoría que está de acuerdo en avanzar hacia una nueva constitución donde llevamos al menos casi todo. El que no quiera estar ya es otro problema, pero cuando te quieren imponer una minoría a una gran mayoría, creo que quedó reflejado ayer en la urna, efectivamente muy, muy sorprendente los números, ni el más optimista del rechazo, ni el más pesimista del apruebo hubiese proyectado esos números. Y que a mí me queda la tranquilidad nomás que lo que está por venir puede ser mejor. Puede ser bueno para el país en un escenario complejo en el que estamos viviendo, de una coyuntura compleja económica, con una inflación que no cede, con precios internacionales muy, muy altos, con un dólar que nos complica la vida y que hoy día está cediendo. Vamos a ver cuánto dura. Abrió con una caída de casi 50.
8.59 está.
Abrió con una caída de 50 pesos en 8.35. Ya ha recuperado bastante, y todos los analistas decían que la apertura iba a ser fuerte, que se iba a moderar durante el día y que los próximos días también se iba a ir moderando. Lo mismo que con la bolsa, que vamos a ver cómo abre a las 9:30, que se esperaría que fuera positivo. Y positivo, claro, alguien dirá, oye, si la bolsa le importa a unos pocos nuevamente, y claramente no le importa a unos pocos, pero es una buena señal para el resto de las actividades, lo que viene. Llegó el momento ahora de que los políticos nuevamente entren a la cancha y estén a la altura, se pongan de acuerdo. El partido se disputa en el Congreso, esta vez, en estos primeros minutos, y donde el presidente de la República tiene un rol. Esperemos esta vez que sea ecuánime y que no se abanderice por ninguna opción, sino que represente a todos los chilenos para poder salir de la situación en la que estamos.
Sí, de la que estamos terminando. La vuelta ha sido,
larga.
Ha sido larga la vuelta, y yo creo que nadie en el lado de la izquierda más dura puede decir que no tuvieron las oportunidades. Y eso creo que genera un clima como para que por lo menos haya cierta humildad en reconocer cuáles fueron los errores. Y que Chile no está para algunas propuestas como yo pensaba, que te metan. O sea, hay muchos consensos hoy día que se generan a contar de este proceso constituyente, pero cuando te quieren meter la mano con el bolsillo, la gente se resiste. Al final, lo mencionaba Matías del Río en la mañana, hubo muchos bolsones de rechazo duro, micro bolsones, con la gente del agua, estaban los agricultores, gente religiosa, que era, no sé, antiaborto, la gente que quería la educación, mejor protegida, la educación privada. Y así, tú puedes ir identificando muchos microgrupos que generaron finalmente una fuerza muy grande. Y por otro lado, los temas por los cuales se rechazó la Constitución, esta propuesta, tienen que ver con cosas que es como meterte a la cocina de la gente. Cuando tú dices, me meto en tu bolsillo con las pensiones, me meto en tu sistema de salud, me meto en el tema de las casas, en que no está claro cuál va a ser el régimen para efectos de... Básicamente estamos hablando de viviendas sociales, ¿no? Y temas como el derecho a propiedad, que es tan importante para efectos de determinar cómo va a funcionar una economía. No me cabe duda que lo de ayer fue y debería representar, para la gente que representa, que defiende esa idea, un baño de humildad. Porque ponía el penal de Higuaín en algunos Twitter acá. Piensa todo lo que recorrieron, 18 de octubre, la elección, el plebiscito de entrada, la elección de los convencionales. Y es una cosa increíble, es como para escribir un libro. Y en el último minuto del partido la tiraron para afuera. No en el último minuto del partido, en el minuto del partido completo. Pero
estaban ganando por goleada.
Del proceso constitucional. Se perdieron 40 puntos. Mm. ¿En qué proceso político tú partes con 80 y terminas con 30? ¿Cuánto fue? 38.
En tan poco tiempo.
En tan poco tiempo. Entonces le pusieron empeño. O sea, ni aunque tú. Ni que uno lo haga a propósito, logra un resultado como ese. Pero tú estás mucho más cauto, te veo. Lo veo en tu mirada.
No, yo estoy
menos optimista, me parece.
No. Estoy optimista, estoy tranquilo con lo que ocurrió ayer. Yo creo que bueno al país lo que pasó ayer. Pero viene como un segundo tiempo de este partido que tiene, no sé si es segundo tiempo, es como quinto tiempo de este partido largo. Y por eso te digo que es la hora de los políticos nuevamente, la revancha de los políticos, la revancha en el buen sentido de la palabra.
La revancha
de
los técnicos.
También. Y de ponerse de acuerdo en ofrecerle al país algo que nos convenza a todos. Y ahí es donde metemos que lamentablemente por las dos puntas, el PC por la izquierda y quizás Republicano también por la derecha, hagan que el partido se complique.
Bueno, entonces hay que dejarlo afuera, si no lo necesitan.
Por eso te decía.
Ahí estaba mirando para los cuatro séptimos. Para los cuatro séptimos de la UDI en el Senado, de la UDI a la DC, sacan los cuatro séptimos. En el caso de la Cámara de Diputados, necesitas de la UDI hasta al PS. Ni siquiera necesitas el Frente Amplio para votar todo eso. Entonces, la gente que la gente que es marginal y que está en contra del modo de vida de la mayoría tiene que mantenerse en esa condición y que se exprese, pero que no le pase por encima al resto. Si eso es lo mínimo que necesitamos. O sea, si tú eres minoría y eres un 10% de la gente,
no puedes pretender manejar la sociedad.
Tiene un espacio, pero tiene un espacio consistente con el 10%.
Sí, claro.
Y ese fue el gran problema que tuvo esta convención, que al final no entiendo mucho yo por qué. Todavía no, nadie ha logrado explicarme. Todos tienen unas explicaciones bien, como que no. A gente que uno incluso sabe, le dice, explícame por qué salió una composición de la constituyente. Esta parte de la canción, como que desconcentra un poco. De estas características, y nadie te explica que en el fondo ese 10%, ese 15%, supongo, ese 20% haya manejado la convención constituyente. Ese es el gran problema, y es evidente que en esa condición pasó afortunadamente lo que tenía que pasar, porque te vuelvo a repetir, de ese 31%, 38% que sacó el apruebo, debe haber habido un tercio que está cómodo con esta solución. Pero en la convención, por algún motivo, eran, no sé, más de la mitad. Entonces, al final, si tú lo miras con esa óptica, pasó más o menos lo lógico, ¿no? Y le da la interpretación al triunfo, por ejemplo, de Gabriel Boric. Que Gabriel Boric, ¿por qué le ganó a Jadwe? Porque la gente no quiere a la extrema izquierda y le dio el voto a Boric. Y contra Kast era el rival más fácil para Boric, que sacó un gran porcentaje de gente que era anti-Kast. Y por eso el presidente está donde está. Que no confundan lo que pasó en base a un superman, que este Chile se dio vuelta, Chile cambió y qué sé yo. Yo creo que Chile no ha cambiado tanto. Y afortunadamente me parece que este resultado pone más o menos las cosas en perspectiva. Avancemos. La gente que está en los extremos y no se quiere sumar, fuera. Que se queden afuera. Han estado afuera siempre.
Hay que ser intentos incorporarlo, si no quieren fuera.
El PC y Kast tampoco firmaron el acuerdo del 25 de noviembre.
No.
Entonces vamos para adelante.
En realidad casi todo el Frente Amplio, ¿eh? Boric fue el único.
Vamos para adelante. Vamos para adelante. Si quieren ser consistentes con sus definiciones, fantástico. Fuera.
Por eso, y yo creo que lo que vamos a conocer en las próximas horas o días. Con este cambio de gabinete que ya el presidente reconoció ayer en su discurso que viene, ese cambio de gabinete tiene que también poner a las figuras que van a poder ayudar a encaminar esto. El gobierno tiene un rol muy importante y sus cabezas tienen que ayudar. Recordemos que parte importante también de la coordinación con la convención, de mantener posiciones duras, fueron de alguna manera intencionadas por el ministro Jackson, que en todas las apuestas aparece como fuera de este gabinete.
Qué tremendo error.
Que se llevó muy mal, además, se ha llevado muy mal con el Congreso, que es su rol principal, y por lo tanto, en ese sentido, cuando
el presidente... Se lleva muy mal con casi todo el mundo.
El presidente que está a esta altura del partido, me imagino que tiene a toda la gente ya lista en su cabeza y en un papelito para ver quiénes van a conformar su nuevo gabinete, que esas personas sí sean capaces de redireccionar esto y que tengan capacidad de diálogo y tender puentes tanto a la izquierda como a la derecha.
Claro, tú pones a Benninger versus Jackson, o a Genaro de Arragada, que estuvo acá la semana pasada, en términos de peso específico, en términos de capacidad de dialogar. Y quizás Jackson es muy bueno para algunas cosas, pero no para eso. Hay que poner a la gente donde rinde más. Y una persona que es intransigente, que es jodida, que es difícil, que es muy convencido, y esa es la parte buena que probablemente tiene. No lo puedes poner en el Congreso a dialogar. De partida, porque le debe caer no muy bien a la gran mayoría.
Y eso es importante. No se trata de ir a caerle bien a todo el mundo, pero tú tienes que tener unas relaciones decentes, normales.
Tenés que tener grandeza.
Y no puedes andar instalando y definiendo cuáles son las actitudes morales correctas e incorrectas. Tú verás cómo actúas moralmente en tu foro interno, si es correcto o incorrecto, pero andarle poniendo estándar al resto.
Me encantó cuando aquí en el mismo programa, en el de más temprano, y apareció Insulza y dijo: sí, yo ya caché el mensaje. Dijo cuando Jackson dijo que la soberanía de una en punto. Y son cosas que yo pensaba, qué increíble lo que es la radio. Que no celebramos mucho nosotros los 100 años de la radio y todo. Pero conversaba con alguien, qué rico escuchar radio y qué entretenido es que se generen cosas importantes en conversaciones que parecen relativamente banales. O sea, yo dudo que la gente venga acá a decir grandes verdades. Yo por lo menos, ni tú, pensamos dejar frases escritas en el bronce, pero tampoco creo que José Miguel Insunza venga a decir, mira, voy a reventar a Ajax, sino que lo dijo. Y sale un hito, pum, una cosa que marcó un día, por lo menos, y una relación. Y
la credibilidad y la cercanía a la radio, sí.
Es increíble.
Como medio de comunicación es maravilloso.
Yo el otro día me encontré con una amiga de auto a auto, y estábamos escuchando Ponte Tú, Hablemos en Off. Yo ahí dejaron a la niñita al colegio. Como que nos salvamos y le dije, ¿vais escuchando radio? Sí. Le dije, qué rico escuchar radio. Así que voy a cerrar la ventana. Me dijo, no, es lo mejor. Y tan vigente que se mantiene la radio, ¿eh?
Totalmente. 100 años y así está.
100 años.
Dale. Oye, te invito a que vayamos a las menciones para ir con nuestro adelante. Invitado, que es un muy buen invitado para hablar de el día después. Bueno, ¿qué es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Depto Casa Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Oye, hablando de cosas bien hechas, Book, yo lo uso en dos empresas que estoy cercano y puedo dar fe de que, además, la gente que viene con el chip de haberlo visto dice, no, pongamos Book al tiro, cuando estáis perdiendo una cosa nueva, Book, así no hay problemas con los números, nadie se confunde, y está toda la información en línea, todas las vacaciones, para efectos, por ejemplo, de nuestro, que estamos preguntando a nuestros productores, ¿cuándo vuelve el productor? ¿Ah?
Hay distintas versiones.
No hay claridad.
No pidió las vacaciones por Book.
No pidió las vacaciones por Book, efectivamente. En ese caso, no. Así que hable con Book para que le resuelvan todo el problema de su compañía y vivan un lugar de trabajo más feliz. Visita buk.cl.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en Chile y el extranjero, dirigido a clientes institucionales, a los family office, las fundaciones y las personas de alto patrimonio.
PwC, construir confianza para hoy y mañana. Una combinación única de capacidades multidisciplinarias que le ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tu accionista y tu entorno. The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto. ¿Cuándo vamos a hacer el almuerzo tradicional con PwC, señor director?
Lo conversamos el otro día con don Renzo Corona, pero no le hemos puesto fecha, así que lo vamos a reactivar ahora que...
Ya, le estiramos.
Pasó la locura,
pasó la locura de las elecciones, está bonito el tiempo, así que podemos hacer alguna terracita.
Exacto. Oye, yo te voy a contar una de las gracias de Independencia, y que sus inversionistas lo saben, pero quienes no invierten todavía en Independencia no lo saben. El promedio de los dividendos anuales repartidos en los últimos 3 años fue de 6,4%. Impresionante, ¿eh? Razón por la que sus aportantes siguen confiando en la gestión y administración que hacen por más de 30 años. Invierta en el fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
Son nuestros, además. Oye, Mercado Pago de Mercado Libre, que es la fintech más grande de Latinoamérica, en el contexto de la empresa, más, creo que sigue siendo la empresa más grande de Latinoamérica, Mercado Libre. Usted puede pagar, hacer todas las compras con su celular, sin billetera, sin tarjeta de crédito, sin nada. Y también pagar con un link de pago en los e-commerce, una cosa excelente. Además te dan cuotas que los bancos no necesariamente te dan. Chequee eso, que en el contexto de esta inflación que tenemos últimamente es una gran cosa. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Si la inflación está impactando en los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con CNegocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en cnegocia.com.
¿Estamos?
Estamos.
Entonces vamos con Ángel Cabrera, que estará menos sombrío que en otras oportunidades. ¿Cómo te va, Ángel, economista y socio de Forecast Consultores? ¿Cómo te va?
Hola, Gonzalo. Hola, Juan Pablo.
Hola, muy bien, ¿qué tal?
Todo bien, justamente.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo lees del punto de vista de las señales económicas este iceberg, literalmente, que logramos sortear el día de ayer?
Bueno, como lo describes, yo creo que la percepción de riesgo disminuye en forma importante porque, al menos por ahora, la amenaza de las reformas más radicales que contenía el proyecto de nueva constitución disminuye. No me atrevería a decir que desaparecen, pero claramente el peligro se reduce. Pero creo que hay que tomar las cosas con calma. Creo que tenemos por delante muchos desafíos. Yo identifico al menos 4 factores clave en este escenario post-plebiscito. Yo diría que el primero de ellos es cómo se reencauza el proceso constituyente, que es claro que hay que continuarlo. Y en ese sentido creo que hay 3 elementos. ¿Cuánto tiempo va a demorar el lograr un acuerdo? ¿Qué tan transversal va a ser ese acuerdo? ¿Y cuáles van a ser las características del nuevo proceso? Yo creo que eso va a tomar por lo menos varias semanas. Y en el intertanto, dependiendo cómo sea la discusión, podemos tener reacciones positivas o negativas, dependiendo justamente de cómo se da ese proceso de negociación. También creo que va a ser muy importante cómo reacciona el gobierno como tal. En primer lugar, lo que se estima que es inminente, el nombramiento de un nuevo gabinete. Eso ya nos va a dar una señal. ¿Va a ser un gabinete más dialogante o va a ser un gabinete que va a buscar refugiarse en los sectores más radicales? No creo, pero bueno, vamos a tener que conocer ese nuevo gabinete. También muy importante, no hay que olvidar que las reformas económicas siguen estando presentes, la reforma tributaria, la reforma del sistema de pensiones, la reforma al mercado laboral. El que se haya rechazado el proyecto de constitución no cambia el hecho, para mencionar uno, de que la reforma tributaria presentada por el gobierno, por el ministro Martel, es una reforma que genera efectos potencialmente muy negativos sobre la inversión, sobre el ahorro. Eso no ha cambiado, sigue estando ahí presente. Vamos a ver cómo avanza ese proceso en el Congreso.
Ángel, este proceso que ayer en esta primera etapa tiene un parelé de la sociedad bien, bien importante, inicia una segunda etapa o tercera o cuarta, como la queramos definir, pero una nueva etapa, como tú muy bien la señalas y la defines. Pero es evidente que los márgenes van a cambiar en Chile, y van a cambiar porque hay un apoyo mayoritario del plebiscito anterior de que la Constitución del 80 no sigue, y hay un apoyo mayoritario también que la propuesta de Constitución que nos ofrecieron no va. Pero al medio hay mucha historia y hay mucha agua que correr bajo el puente. Desde ese sentido, esos nuevos márgenes que todavía están por definirse van a mantener la incertidumbre, me imagino, por un tiempo, pero esa incertidumbre definitivamente se acota o con el correr de las semanas vamos a volver a niveles de incertidumbre parecidos que nos van a permitir, no sé, apuntar a que la inversión se reactive, a que el empleo se consolide y a otros indicadores que conocemos.
A ver, yo creo que los márgenes quedan acotados. Creo que los excesos de la convención constituyente con sus ideas radicales en prácticamente todos los temas, creo que esos excesos han quedado claramente disminuidos. No creo que tengan viabilidad. Ahora, como tú describías, hay un marco muy amplio en el medio, y yo creo que va a ser extremadamente importante quién lidera este nuevo proceso. Si los sectores de centro, centro izquierda, centro derecha logran liderar el proceso y se alcanza un acuerdo de amplio espectro, creo que eso sería una señal extremadamente potente. Y el nivel de riesgo que enfrentaría la economía empezaría a disminuir. Pero ese va a ser un proceso gradual y no va a ser un proceso fácil. Por lo tanto, yo creo que hay que calmar la euforia y no creo que se justifiquen reacciones demasiado drásticas en los precios de los activos, tipo de cambio, el mercado accionario. Creo que hay que tomarse las cosas con un poquito de calma. Este proceso es menos han desaparecido o han disminuido algunos riesgos, pero lo que viene por delante no es fácil.
No es fácil, pero sí se despejan escenarios de esquina, ¿no? Que yo creo que es lo más relevante aquí. Escenario de esquina que de esquina pasaron a ser casi centrales en algún minuto, porque esta propuesta tenía más o menos forma a principio de año y quién iba a pensar que se iba a rechazar. Eso sí que era esquina en ese minuto. Entonces, ¿no crees que se justifica un cambio importante, por lo menos en esta pasada, digamos, de escenario para efecto de los activos chinos, que está tratando de ver cómo está abriendo la bolsa? No sé si se te aparece a ti. Veía unas subidas muy grandes de 10%, 9.5% de algún activo importante, pero como que se saturó el terminal mío. El evitar esos escenarios de esquina, ¿no te parece relevante a efectos de los precios de los activos?
Absolutamente. Por ejemplo, yo esperaría que los precios de las acciones ligadas a sectores regulados experimenten hoy día alzas importantes, porque el proyecto de constitución presentaba amenazas, pero realmente graves para esos sectores. Por lo tanto, yo esperaría ahí cambios importantes. Ahora, en los días y semanas previas al proceso constituyente, o sea, al plebiscito de ayer, ya habíamos visto algunos ajustes en los precios. El mercado accionario chileno experimentó alzas importantes en las últimas dos semanas. En contraste a lo que estaba pasando en los mercados internacionales, el tipo de cambio también ya había caído. Entonces ya teníamos una parte de los efectos por menor riesgo incorporados. ¿Queda espacio de caída? Sí, quedan espacios de caída en el tipo de cambio, de alza en el mercado accionario. Pero me refería a que hay que tomarlo con calma, porque he visto proyecciones, por ejemplo, de un tipo de cambio cayendo a 800 pesos o menos. Yo creo que eso
no pasó ya.
Sí, no se justifica. O un IPSA alcanzando los 6.300 puntos. Cuidado, no tenemos por delante una recesión, tenemos precios del cobre que probablemente van a seguir cayendo, tenemos graves desequilibrios macroeconómicos a nivel que están hoy día ya presentes y que el tema de la constitución no los hace desaparecer. Por lo tanto, por eso a eso me refería, que hay que tomarlo con un poquito de calma.
Es importante lo que tú dices ahí, recordándonos algo, porque probablemente con la borrachera anoche de mucho y la resaca de hoy, pensamos que para algunos se acabó la pesadilla y se vuelve a un escenario anterior. Evidentemente, claro, hay una recesión mundial, el dólar, por más que haya recogido caña hoy, sigue siendo un precio altísimo, estamos con inflación, estamos con las finanzas públicas muy muy golpeadas, y ese escenario, por más que se despeje, incluso el tema constitucional hubiese mágicamente despejado totalmente, seguimos con una mochila grande. Y desde esa perspectiva, ¿tú cómo ves ese despeje de esos otros componentes? El de la inflación pareciera que es el que está más cercano, ¿o no lo compartes?
A ver, yo creo que hay varios elementos a considerar. Yo creo que en el escenario internacional, la economía mundial está entrando a una recesión. Entre las muchas implicancias que tiene eso, es una de ellas es precios de materias primas, y especialmente en el caso del cobre, precios más bajos. Mi estimación para el precio del cobre promedio en 2023, en este momento son 320 centavos, 70 centavos menos de lo que usó el Ministerio de Hacienda en sus cálculos. Por lo tanto, eso ya es un golpe fuerte a las finanzas públicas. Tenemos también un aumento en el riesgo soberano de todas las economías emergentes, incluyendo Chile. O sea, ahí ya tenemos dos elementos que van a estar golpeando a la economía chilena. Tenemos a nivel de Chile, tú mencionabas el déficit fiscal, la inflación, pero también hay un elemento que hay que recordar: tenemos un déficit en cuenta corriente de más de 8 puntos del PIB. El déficit en cuenta corriente es el exceso de gasto sobre ingresos del país completo, no solamente del gobierno. En los últimos dos años hemos tenido un exceso de gasto enorme. la corrección de ese déficit en cuenta corriente implica inexorablemente una presión alcista sobre el tipo de cambio, no solamente el tipo de cambio nominal, el tipo de cambio real. Y por lo tanto, por eso que el proyecciones de caídas bruscas en el tipo de cambio, a mi juicio, no se justifican. Tenemos grandes correcciones, tenemos un precio del cobre que va a ser más bajo, un escenario internacional que va a estar complicado durante el próximo año y medio, dos años, y Chile haciendo un ajuste recesivo que también va a estar presente durante lo que resta de este año y en el 2023, y con un ajuste de inflación en que yo esperaría que con un poquito de suerte la inflación vaya bajando, pero gradualmente. Terminemos este año cerca de un 13 y el próximo año la inflación, si todo anda bien, podría caer a nivel entre un 5 y un 6%, que seguiría estando por arriba de la meta, pero avanzando.
Claro, el punto, yo creo que por lo menos de como lo veo yo, el contrafactual de la aprobación ayer de la propuesta constitucional era muy muy complejo, porque a todo lo que tú dices, que es verdad, digamos, pero que está en el escenario alternativo, se le sumaba presiones de gasto bastante inmanejables desde el punto de vista estructural, me parece a mí, porque tenía todo el tema de las regiones que tenían presupuesto autónomo, que podían emitir deuda, gasto social que no estaba claramente limitado por las capacidades del Estado para financiarlo, incertidumbre, gente que se arrancaba de Chile, o sea, todo un escenario de un choque muy potente que quizás estaba internalizado en el precio de los activos y por eso no subieron más, pero es un escenario bastante dramático para una economía como la nuestra y el porte que tiene, además.
De acuerdo, efectivamente, si ustedes recuerdan, hace algunas semanas atrás, un grupo de varios economistas de diferentes visiones calcularon que el costo, claro, para el fisco de la nueva constitución eran cerca entre 9 y 14 puntos del PIB, claro, algo absolutamente inviable de ser financiado, o sea, eso simplemente no se puede. Entonces, ese tipo de riesgos extremos, esos bordes, efectivamente, creo que desaparecen con el resultado de ayer y sin duda es una gran noticia. Lo único que trataba es que no hay que olvidarse que
la vida sigue siendo difícil, claro, sí, eso es evidente, claro. ¿Aló? Ángel. ¿Aló? Sí. Claro, no, que te decía que la vida va a ser difícil de aquí para adelante, no tenemos nada comprado, pero por lo menos eso, riesgos de cola que se transformaron en muy probable en algún minuto se despejan, ¿no es cierto?
Absolutamente. No, yo creo que, bueno, por eso que muchos hoy día respiramos mucho más tranquilos que el día viernes pasado.
Ángel, y enfocándonos un poquito en lo que está pasando afuera y que tiene repercusiones en nuestro diario vivir, ¿cómo ves eso? ¿Vamos a tener finalmente en algún minuto una ayuda del exterior o la recesión internacional va a ser aún más cruda y lo vamos a pasar mal un buen rato? ¿Qué tanto nos va a ayudar el fondo del mundo o qué tanto nos va a complicar la vida en lo que viene?
Mira, lo más probable es que, por desgracia, el escenario externo sea bastante adverso en lo que queda este año y al menos durante el 2023, principalmente por la gran crisis que está afectando a China y producto de eso el impacto sobre los precios de las materias primas. China está sufriendo una crisis muy grave producto de un descalabro en su sector inmobiliario, que podríamos asimilarlo a lo que le pasó a Occidente con la crisis subprime en 2008-2009. Ellos tienen una situación muy grave en el sector inmobiliario. Estamos viendo caídas de 40-50% en los principales indicadores de actividad y una crisis financiera de gran magnitud. Para mencionar un dato, los créditos bancarios a las empresas inmobiliarias suman 2,1 trillones, los créditos hipotecarios a los compradores de vivienda 2,9 trillones. y estamos viendo un aumento importante en los impagos, tanto de empresas inmobiliarias como de familias compradoras de bienes. Entonces, la magnitud de la crisis en China es muy grave y eso va a estar impactando a la economía mundial, pero muy especialmente los precios de las materias primas. Por lo tanto, yo creo que el escenario externo va a ser más bien desafiante, al menos durante los próximos 18 meses.
¿Y qué tan preparados estamos o qué tan sólidos estamos para asistir a ese desafiante escenario?
Bueno, desgraciadamente, mucho menos que hace 14 años atrás, cuando se produjo la crisis subprime. Las cuentas fiscales se han desordenado, las cuentas externas también, lo que hablaba antes de la cuenta corriente, y los fondos soberanos prácticamente desaparecieron. En este momento deben quedar menos de 2.000 millones en los fondos soberanos, y tenemos también un gran déficit fiscal. Entonces, estamos en una situación que es mucho más frágil y que va a ser estrictamente necesario que el gobierno implemente políticas muy responsables, muy ordenadas, en un contexto difícil, porque en una situación de recesión interna, las demandas sociales, las demandas políticas van a ser fuertes.
Oye, en ese sentido, ¿cuál es la interpretación? Una cosa que, por lo menos a mí, en los programas que he estado, se nos pasó un poco de largo. Este acuerdo con el FMI por 18.000 millones de dólares, creo era, esta línea, digamos, que le abrieron al gobierno chileno, ¿cómo es la interpretación de esa movida? ¿Fue una cosa táctica?
¿El Banco Central fue?
No sé, no tengo idea, pero alguien de acá.
Sí, es que es distinto.
No, sí, yo sé que es distinto, sería bueno que lo precisáramos, pero no sé qué lectura se hace de eso.
A ver, esa es una línea de liquidez como la que uno tiene en la cuenta corriente, que es una línea de sobregiro.
Sí.
En este caso, para ser usada solamente en una situación muy extrema. Por ejemplo, en una situación como la que se dio en septiembre y octubre del 2008, cuando se produce el colapso de Lehman, y a los pocos días el Congreso americano le rechaza el plan de salvataje que presentaron Paulson y Bernanke, ¿se acuerdan?
Sí, sí, claro.
Principios de octubre del 2008, que se produjo una situación realmente caótica. En esas situaciones, esa línea se podría haber utilizado. Pero para el resto, o sea, no es para ser usada en condiciones normales. De hecho, ojalá que no lleguemos a necesitar usarla nunca, porque si llegamos ahí, es que estamos en problemas muy graves.
Sí, ojalá no lo usemos. Okay, Ángel, muchísimas gracias. Entonces, Ángel Cabrera, economista y socio de Forecast Consultores, con su visión de el día después del plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Muchísimas gracias, Ángel.
Gracias a ustedes por la invitación.
Adiós, Ángel. Un abrazo, saludos a todos por ahí. Bueno, muchachos, vamos con las menciones antes de ir a la pausa. XTB Inversiones, a propósito del dólar, que se está transando en 8.59 por ahí.
Ha subido.
¿Cuánto está, perdón?
En 8.60 y... Sigue tú, te lo digo al tiro.
8.64. Usted puede descargar la app y comenzar a invertir inmediatamente. Más información está en xtb.com, XTB Inversiones.
Bueno, y darle la bienvenida a la primavera con los recién llegados de Brooks Brothers, una colección llena de color y prendas transicionales, donde los suéteres de algodón y las chaquetas livianas se roban el protagonismo. Te esperamos en las tiendas Brooks Brothers.
Bueno, llegó el verano, no, perdón, la primavera-verano. Y qué mejor para disfrutar la primavera que una moto. Es la temporada de motos por excelencia. Tú sabes que suben mucho las ventas de moto.
Claro, es que es muy rica esta época.
En esta época. Y adivina cuál es la que tienen que elegir.
A ver.
La moto del doctor. ¿Qué más presentación se necesita?
La Citadina.
¿Cuál? La Scramble. No, te digo, en general la marca.
Ah, Ducati. No, yo daba por hecho que era Ducati. Sí, está yendo al modelo.
La moto del doctor, la Multistrada V2S. De hecho, ya está en Chile. Anda a verla y descubrir las grandes mejoras respecto a la versión anterior. Usted puede agendar un test drive fácilmente, métase a ducati.cl y vaya o vaya a Avenida Las Condes 11412 y agende su test drive para conocer la moto directamente.
Bueno, ¿sabían lo difícil que es invertir en dólares? Conoce la cuenta corriente en dólares del Santander, que puedes abrir 100% online y te permite invertir en los fondos mutuos en dólares. Contrátala ahora en santander.cl. Santander, tu banco.
Hoy la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista, Peugeot híbrido, enchufable, four-wheel drive, ¿qué más quiere? Doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. Lo hemos disfrutado nosotros. Sería una bonita época para volver a usarlo, ¿eh? Ah, la prima, cualquiera.
Sí, usa el sunroof abierto.
Descúbrelo en Peugeot.cl. Uno abre poco los sunroof, ¿eh?
Sí.
Como que es una cuestión.
Yo tengo y.
Yo también.
En la playa, ¿ves?
No, y uno lo abre y como que lo trata de disfrutar, pero te llega el sol en la cabeza. Sí.
Pero después, al final del
es
día.
Es más rico para la noche o para la tarde.
Exacto.
Tarde.
Cuando no está el sol.
No está el sol, no es de ahí gorro, anteojo y la cuestión.
El moonroof.
Yo creo que lo mismo te pasa con los descapotables, ¿eh? ¿Hay arrendado descapotables? Yo creo que una vez.
No. He andado, pero no he arrendado. Oye, si de arrendo se trata. Me imagino que has usado el e-check de Conorrent.
Sí.
Si arrendas un auto en Temuco, por ejemplo, tienes que hacer ni una fila, te bajas del avión, recoges la maleta, sales a hacer el estacionamiento y listo, el auto te está esperando. Imposible, más rápido. Conorrent, car rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Oye, vamos y volvemos. Hoy día sí que va a estar interesante el pantallazo. Además, yo estoy caído acá con los
yo también, así que vamos a. Sé que está subiendo la bolsa casi 6%, pero estoy caído.
Adivina con quién vamos a conversar. Con el brujo de los Andes.
Muy bien, como los lunes.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico para que en cada viaje disfrutes el sentido de la energía eficiente. Muévete con la energía de los que mueven el futuro con New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es ingresar a tu casa.
¿Cómo está, don Eduardo?
Hola, bien, ¿usted?
Adelante.
Gracias.
Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Estamos acá de vuelta para conversar con Andrés Cáceres. ¿Cómo te va, Andrés?
Hola, Andrés. ¿Cómo estás, Gonzalo? Juan Pablo, ¿cómo les va?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Bien, todo bien por aquí.
Oye, ¿cómo está la cosa? A ver, cuéntanos, porque nosotros estamos medio ciegos acá. ¿Cuánto está subiendo el IPSA?
A ver, IPSA a esta hora de la mañana está en torno a un 4% al alza. Ya llegó en un momento a tocar los 6.000 puntos hace un rato ya. Alrededor de 28.000 millones en montos transados a esta hora de la mañana, y obviamente fuertes alzas en todas las acciones del índice local, particularmente por un lado.
Pégate una pasada en la subida.
Mira, particularmente si tú revisas por el lado de lo que son eléctricas, Colbún en torno a un 9% de alza, casi un 8,9%, ILC 9,3%, con 500 millones en montos transados más o menos. Después siguen también algunas eléctricas como en el Chile, Parque Arauco, Inmobiliario Comercial, lado de las forestales también, obviamente, Copec con un alza de alrededor de un 5,6%, y así suma y sigue, también CMPC también en esa misma línea del 5%, por lo tanto, si uno revisa acciones de sectores como forestal, eléctrico, que tenían sanitario también, que si revisamos en el caso de lo que son las sanitarias, también han estado mostrando alzas, en torno a un 4,8% aguas, 4,5% YAM. Es decir, sectores que obviamente se veían muy afectados por los cambios estructurales que se realizaban con toda esta nueva constitución, pero que por el momento, digamos, queda en pausa todo ese escenario, que ese es otro tema también que hay que comentar. O sea, va a faltar todavía ver cuáles son los caminos que se toman, y en eso ya el presidente anunció el día de ayer que va a tener un consenso para ver cómo se trabaja en este nuevo documento que se va a generar de todas maneras. Por lo tanto, estas fuertes alzas responden a el castigo que han tenido durante todo este último tiempo, que si uno revisaba llega incluso a descuentos cuando uno toma, por ejemplo, hitos como las manifestaciones de octubre del 2019, lo que ha sido las elecciones de constituyentes en mayo 2021, que podría ser esta última como un proxy entre opciones a prueba o rechazo, por ejemplo, pero que uno ve que había acciones como las que mencionaba hace un rato que tenían descuentos de un 50%, 70%, 80% a la fecha si tomaba ese corte. Por lo tanto, son precisamente las que destacan en esta jornada y que creemos que va a ser un poco lo que veamos en estos próximos días. Ya cuando se empiecen a ajustar un poco las expectativas, vamos a ver algo ya más de moderación. A pesar de que hoy día igual es un día feriado en Estados Unidos, creemos que igual va a haber movimiento hoy día en la bolsa, pero mañana también puede hacer una segunda lectura algo más fina de lo que está viendo el mercado, ¿no? Bien.
Andrés, el dólar abrió con una fuertísima caída, de 50 pesos, ha ido moderando y está, hoy día está cayendo fuerte como cuando cae un día normal. ¿Qué esperan? No hoy día el dólar, pero en lo que venga más adelante.
Mira, o sea, ya las jornadas anteriores habíamos visto un fortalecimiento del peso en el corto plazo, por eso veíamos espacios en torno a 840, 850, un poco posterior a lo que podría ser el resultado del plebiscito, lo cual se dio a primeras horas de la mañana, pero se ha ido moderando definitivamente también porque el escenario afuera no es bueno. O sea, si vemos hoy día, Europa está con retroceso por todo este tema del corte del suministro de gas, y por lo tanto eso va a seguir generando presiones a, ok, se viene el invierno ya en la última parte del año para lo que es toda esta zona, con estos problemas que se van a generar. Va a afectarte en productividad, ya estamos en un escenario de desaceleración en las principales economías globales, por lo tanto, todo eso, y vamos a tener reunión de reservas federales a finales de este mes, por ejemplo, eso debiera generar, nosotros creemos, una presión de fortalecimiento del dólar en el corto plazo. Entonces, estos niveles, como les decía, de fortalecimiento del peso, se ven acotados más o menos a la zona que estaba, que comentaba, 8.40, 8.50. Y si uno revisa, además, la correlación entre cobre y tipo de cambio, se había perdido en los últimos 30 días significativamente. Por lo tanto, que recupere un poco eso, que tome más en cuenta todo el tema del escenario, el contexto internacional, debiera hacerla regresar un poco. Por eso, como te decía, vimos que amaneció fuerte en niveles en torno a 8.40 más o menos, pero creemos que eso es un poco el piso en este mediano plazo, posterior a lo que ha sido el resultado del plebiscito, ¿no?
Oye, ya pues vamos a ver entonces, 6.000 puntos yo creo que nunca ha habido en el Ipsa.
No, la referencia es de marzo, si no me equivoco, inicios del 2018 estaba en torno a 5.900 puntos, 5.894 más o menos. Entonces ya con este nivel de 6.000 puntos que llegó es la nueva referencia. Si viéramos que continúa un poco todo este fuerte optimismo que estamos viendo el día de hoy, uno podría esperar que, claro, el Ipsa finalice hacia finales de este año en torno a 6.000 puntos, podría ser un poco más, pero también hay que tener en cuenta ya toda la parte fundamental, y es que en un escenario de economía en recesión y todo, las utilidades de las compañías también van a ajustarse un poco. Por lo tanto, por eso digo, es un escenario de optimismo el día de hoy, digamos, de reacción del mercado ante la diferencia, sobre todo en el resultado, pero que van a comenzar a ajustar sus expectativas en las próximas jornadas, también es otro tema no menor a considerar.
Excelente. ¿Listo? Bueno, Andrés, un abrazo grande bien, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla ese día con la ausencia de Estados Unidos, que le va a quitar un poco de liquidez, pero hay mucha gente interesada en invertir hoy día en Chile también, me parece. Sí, afortunadamente. Correcto. Muchas gracias.
Listo, adiós, Andrés, que te bien. Buena semana.
Ya pues, señor director, terminamos entonces con esta arenga de don Michael Jackson, que hizo cosas tan buenas y cosas tan malas, ¿no? Como es el ser humano, con sus luces y sus sombras.
Todos tenemos luz y sombra. Lo que hace que las sombras de este son delitos.
Son grandes. Pero las luces también. Un abrazo.
Que estén bien.